Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este espacio, a este paseo por las queridas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un espacio dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y una semana en la que vamos a seguir hablando sobre el Sahel. Seguimos enfocados en las jornadas sobre el Sahel. Geopolítica, seguridad y desarrollo en esta zona importante del continente africano, importante del planeta. Y lo vamos a hacer con quien mejor la conoce. Lleva casi medio siglo trabajando con las sociedades del Sahel. Ha vivido momentos importantes, interesantes, como el acercamiento de las tropas secesionistas Tuaregs y de las tropas terroristas a la capital de Malí, Bamako. Momentos duros, momentos intensos que componen la vida de Manuel Gallego. Él es un misionero de África, un padre blanco, compañero, que ha vivido casi medio siglo entre, sobre todo entre Malí y Burkina Faso. Hoy vamos a hablar con él en Burkina Faso. Vamos a hablar sobre Sahel. Y desde luego nadie mejor que él para explicarnos ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo explicar de forma sencilla qué está sucediendo en el Sahel? Y lo haremos con Manuel Gallego. Un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía. En un programa dedicado musicalmente a la figura del artista y activista Harry Belafonte, quien tristemente nos dejó hace pocos días.
Oh, I knew a man, Bojangles, and he'd dance for you in worn-out shoes, with silver hair and ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe, he'd jump so high, he'd jump so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, yes. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, he talked of life. He laughed, slapped his leg a step. He spoke the name Bojangles, then he danced a lick. Across the cell, he grabbed his pants, a better stance. Oh, he jumped so high. He clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles,
Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Dance. He danced with those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, his dog up and died. After 20 years, he still breathes. He said, now I dance at every chance in honky tonks. Pour drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink so bad. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.
Come and me one more. Amigos del Villa de Vallecas, y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación y del continente africano, y empezamos por Burkina Faso y por Malí, que llevan a cabo una misión conjunta para combatir el terrorismo. La misión, denominada Capicú número 2, será llevada a cabo en la zona fronteriza entre ambos países con el fin de acabar con los grupos terroristas que proliferan en esta zona. El comandante de la operación será Abdul Wahab Koulibaly, bajo la supervisión del comandante del centro de operaciones, el coronel Toumani Kone. La misión se centrará en destruir las bases de estos grupos, posibilitando el retorno de las poblaciones y administraciones de las distintas zonas. La línea fronteriza entre ambos países se extiende por más de 1,000 kilómetros, por lo que es todo un reto que la suma de ambas fuerzas tratará de superar. Se ha solicitado la cooperación de la sociedad civil de las zonas parasitadas por los terroristas para el éxito de la misión. La fuerza de la Comunidad de África Oriental, conformada con la finalidad de acabar con el M23, de mayoría tutsi apoyado por Ruanda, en el este de la República Democrática del Congo, e integrada por tropas de Burundi, Kenia, Uganda y Sudán del Sur, no ha logrado hacer avances significativos. El M23, esta fuerza rebelde, sigue su progresión ocupando zonas en la provincia de Kivu Norte. El 17 de abril, el jefe de estas fuerzas de la Comunidad de África Oriental, el general keniano Jeff Nyaga, aseguró que el alto el fuego con el M23 había facilitado la retirada del grupo rebelde. El 21 de abril, el ministro de Defensa de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, negó esta información, asegurando que todavía estaba presente el M23, realizando ataques como el sucedido a una patrulla de la Comunidad de África Oriental con tropas de Burundi, a unos 30 kilómetros al oeste de Goma. Algunos de estos combates se dan en zonas donde se supone que estas fuerzas de la Comunidad de África Oriental habrían liberado el terreno del M23. La República Democrática del Congo ha solicitado aclarar el papel real de esta fuerza sobre el terreno. Un periodista de la AFP, en un viaje de prensa a la ciudad fronteriza liberada de Bunungana por las fuerzas de África Oriental, aseguró que la población se quejaba de que seguían pagando al M23, manteniendo el grupo rebelde las extorsiones y el control de la zona. A pesar de ello, el M23 habría abandonado algunas zonas, como el pueblo de Kisisi, donde masacraron a 171 personas. Y seguimos hablando de Etiopía. Según informa The East African, Kenia y Noruega están participando como mediadores internacionales en la negociación inicial entre el gobierno de Etiopía y el Ejército de Liberación Oromo, el OLA, en un proceso de 3 días que se lleva a cabo en la ciudad de Zanzíbar, en Tanzania. El encuentro entre representantes de ambas partes pretende dar solución a los enfrentamientos que se extienden por décadas en la región etíope de Oromia, donde el grupo rebelde ha actuado en pro de la autodeterminación de la región. El portavoz del OLA, Oda Tarbi, se ha referido a este encuentro como un primer acercamiento entre las partes dirigido a generar confianza y clarificar las posiciones como condición para abordar y avanzar en el proceso de negociación. Entre el equipo de negociadores del gobierno etíope se encuentran Reda Hussein, asesor de seguridad nacional del primer ministro Abiy Ahmed, y Gedeon Timoteos, ministro de justicia, ambos con experiencia en negociaciones de paz tras participar en las relativas al Frente de Liberación Popular de Tigray, que concluyeron hace unos meses con un acuerdo de paz. Oda Tarbi también ha señalado que, de prosperar este encuentro inicial entre las partes, está previsto que otros actores internacionales participen del futuro proceso de negociación, citando a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, IGAD. Y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha devuelto el proyecto de ley anti-LGBTQ al Parlamento con el fin de que sea revisado, haciendo por lo menos alguna modificación que permita especificar mejor la distinción entre ser homosexual y participar en actos de homosexualidad, según ha declarado el propio Museveni, proponiendo que no se persiga a una persona que reconoce su homosexualidad pero que no ha cometido ningún acto homosexual. Por otro lado, pide que se incluya una ayuda a la rehabilitación para aquellas personas homosexuales que quieran apoyo. La legislación anti-LGBTQ fue aprobada el mes pasado por la mayoría parlamentaria, condenando a cadena perpetua a aquellas personas que realicen actividades homosexuales, llegando a la pena de muerte si se es reincidente. A pesar de ello, el presidente de Uganda mantiene la opinión de no tolerar a nivel social la homosexualidad. Propone que no se debe actuar sobre la desviación de una persona, sino sobre sus acciones. Estados Unidos y el Parlamento Europeo han estado presionando al presidente contra esta ley salvaje, amenazándole con hacer peligrar sus relaciones. A pesar de ello, algunos países de la zona, como Tanzania, están siguiendo la misma línea. Y terminamos hablando de Harry Belafonte, cantante, actor y defensor de los derechos humanos, que falleció a los 96 años de edad en Nueva York. Según las informaciones disponibles, la muerte del artista estaría relacionada con un ataque al corazón. La música de Belafonte siempre se ha caracterizado por la combinación de estilos basados en sus orígenes en Nueva York y sus raíces maternas en Jamaica, donde pasó parte de su infancia, y paternas en Martinica. Además, su música siempre ha incorporado un amplio componente reivindicativo basado en la lucha contra el racismo y en la opresión de la clase trabajadora. Uno de sus títulos más exitosos y también más críticos con la situación social fue Dayo de Bananas on Boat. Como actor, cabe destacar su participación en la película Island in the Sand, donde protagonizó uno de los primeros romances interraciales desarrollados por Hollywood allá por 1957. En relación con el activismo, su involucración en el movimiento de los derechos sociales y civiles le vinculó de forma cercana con Martin Luther King. Belafonte también tuvo relación con el continente africano, viviendo varios años en Kenia. Fue además reconocido por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, cuestión que desarrolló en su álbum Paradise in Gazankulu, grabado parcialmente en Johannesburgo, que contó con la colaboración de varios artistas locales. Asimismo, Belafonte colaboró en el grupo USA for Africa, participando junto a grandes estrellas de la música como Bruce Springsteen, Michael Jackson, Stevie Wonder o Tina Turner. Esta agrupación de artistas elaboró la canción mundialmente conocida We Are the World, cuyos fondos recaudados se destinaron a las víctimas de la hambruna de Etiopía de 1985.
Africanía,
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 Africanía.
Dicen que por las noches lo más se la iba en poro llorar. Dicen que no comía lo más se la iba en poro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que está en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. paloma triste y de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espero a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú. Havana gila ven ismacha, Havana gila, Havana gila, Havana gila ven ismacha, Havana ranenna, Havana ranenna, Havana ranenna ven ismacha, Havana ranenna. Havana ranenna, Havana ranenna, ven ismacha. Uru, uru achim, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim, uru achim. Belev sameach, Havana gila, Havana gila, Havana gila ven ismacha, Havana gila, Havana gila, Havana gila ven ismacha, Havana ranenna, Havana ranenna. Havana ranenna ven ismacha, Havana ranenna, Havana ranenna, Havana ranenna ven ismacha. Uru, uru achim, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim, uru achim. Belev sameach,
Havana gila, Havana gila, Havana gila, venesmaha. Havana gila, Havana gila, Havana gila, venesmaha. Havana ranina, Havana ranina, Havana ranina, venesmaha. Havana ranina, Havana ranina, Havana ranina, venesmaha. Uru uru achim, uru achim alef sameach, uru achim alef sameach, uru achim alef sameach, uru achim alef sameach, uru achim, uru achim alef sameach.
Escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista y seguimos hablando sobre las jornadas del SAEL, de la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por el CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana y el Instituto Español de Estudios Estratégicos junto con la Universidad Complutense de Madrid. Seguimos hablando con protagonistas de estas jornadas y hoy estamos con un compañero, un buen amigo como es Manuel Gallego. Él es un Padre Blanco, un misionero de África con 45 años trabajando en el terreno, en el continente africano, pues casi todos en zona de Malí y de Burkina Faso. Y precisamente nos habla desde Burkina Faso, desde la segunda ciudad más importante del país, como es Bobo. Manuel, encantado de tenerte con nosotros.
Buenos días a todos.
Preguntarte a ti qué significa para ti el Sahel, que has vivido casi toda tu vida allí. Me imagino que, bueno, lo primero es tu hogar, pero además de tu hogar, ¿qué más significa para ti el Sahel?
Bueno, el Sahel es muy grande, ¿eh? El Sahel es inmenso. Bueno, he tenido la dicha de vivir pues en Malí y en Burkina Faso. También conozco un poco, Costa de Marfil, Senegal, pero trabajar y vivir sobre todo en Malí y Burkina Faso. El Sahel, pues para mí representa mi vida, porque llegué aquí con 23 años. Entonces prácticamente pues todas mis vivencias, buenas y malas, pues todo se ha pasado aquí, fundamentalmente aquí. Menos, bueno, estuve en España 2 años de animación misionera y 1 año estuve en Canadá estudiando. Aparte de eso, siempre he estado aquí en el Sahel. El Sahel, pues se puede decir que es mi vida,
La gente de Burkina Faso, de Malí, ¿tiene una constancia del Sahel? ¿Significa algo para ellos el Sahel? ¿O el Sahel como referencia geográfica, geopolítica, social, étnica, solo es una cuestión, digamos, para los occidentales?
Sí, eso sí. Bueno, tienen en cuenta que una de las grandes tribus que está en Malí y Burkina son los Pel. Los Pel están por todo el Sahel, Están en el Níger, en Malí, en Mauritania, en el Chad, en Nigeria. O sea que prácticamente la gente es muy consciente que pertenecen al Sahel, Sí, eso sí, Incluso hay zonas específicas que ya que se llaman la región del Sahel, pero en fin, el Gran Sahel, la gente es muy consciente de eso, Incluso a nivel político, cuando Gaddafi en un cierto momento quiso instaurar el gran imperio del Sahel con capital en Tumbuctú, donde vino varias veces para concretar las cosas, pero después lo mataron y todo se ha venido abajo, Pero la gente sí, hay una conciencia del Sahel, y lo tienen claro, sí. Claro, la gente se desplaza de un sitio a otro muchísimo, La gente aquí viaja muchísimo. pues a nivel de la comunidad de ISI de África del Oeste, pues solamente con la carta y tiene conciencia de habitar todos el Sahel, sobre todo Níger, Malí, Burkina, Senegal, bueno, Costa de Marfil, bueno, todos sí, tienen una gran conciencia de estar en el Sahel, sí.
¿Y hay un orgullo de pertenencia al Sahel?
Bueno, yo, ¿cómo decir eso, Tal que yo lo percibo, quizá mucho más en la parte norte de Mali, pues con los Bel, con los Tuareg, con todas esas tribus que viven en el Sahel, Ciertamente ahí la conciencia tiene que ser más grande que la zona, por ejemplo, del sur, que si caso de Burkina, bueno, ya estamos un poco más lejos, pero la gran mayoría yo creo tiene conciencia del Sahel, sí.
Pues Manuel, si tú te equivocas, que llevas ahí toda tu vida, más de 45 años, los demás. Desde fuera, desde Occidente, se habla del Sahel como si fuera una unidad étnica. Estamos hablando de una unidad ideológica, de un sentimiento, pero ¿estamos correctos si hablamos de una unidad étnica o una unidad geográfica en el Sahel?
Bueno, en un cierto tiempo es lo que quiso hacer Gaddafi, el gran imperio del Sahel. Entonces, pues sí, yo creo que hay ciertos políticos que tienen conciencia de eso, pero otras partes no, porque no olvidemos que, vuelvo otra vez a los Bel y a los Tuareg, son tribus muy importantes que dominan gran parte del Sahel. Bueno, en esas tribus todo el mundo no está al mismo nivel, ¿eh? Por ejemplo, en los Bel tienen los Bel que son nobles, otros son cautivos. En Malí están los Tuareg, los nobles, y después tenían sus esclavos, los Bela. Es decir, que yo creo que sí, hay tribus que tienen una gran conciencia del Sahel, pero otras partes no. Y luego, bueno, las desigualdades entre las tribus ya en este tiempo, donde ya no se aceptan muchas cosas, pues todo eso ha traído también muchas consecuencias a nivel político y religioso. Quizás Occidente muchas veces pues idealiza un poco la situación, pero hay una cierta conciencia de Sahel, sí, pero no creo que sea verdaderamente de masa,
Y el sentido de unidad nacional es algo, digamos, que bastante fresco, si hablamos en términos históricos.
Vale. Yo creo que ya el sentido, por ejemplo, está muy desarrollado, por ejemplo, en Mali, en Burkina, en el Níger, en Senegal, bueno, en muchos países yo creo que está muy, muy desarrollado, Pero vuelvo quizá a lo de antes, quizás las poblaciones del norte están mucho más identificadas con el Sahel, mientras que en el centro y en el sur hay una conciencia nacional bastante grande. Hace poco el primer ministro Sogel Maiga de Malí estuvo por el norte visitando algunas ciudades, yo creo Gao, Tesalí, si yo recuerdo bien, lo leí en la prensa, y insistió sobre la unidad nacional. Porque en toda esa parte del norte de Malí, pues la unidad nacional hay que conseguirla, No está todavía hecha y siempre pues hay ese peligro de separación de la SAWAT, como sabes, Una parte que quiere independizarse de Malí,
Oye, ahora que hablas de la SAWAT, tú estuviste en la capital en esos momentos en el que aquellos que defendían el Azawad, los secesionistas Tuareg, más, digamos, terroristas que venían desde la zona del norte, estuvieron a punto de tomar la capital. ¿Cómo fueron aquellos momentos?
Bueno, pues, como se dice, el tiempo borra las cosas, Hay cosas que se guardan, pero otras se borran. Pero es verdad pues que los años 2011-2012 pues tuvo que ser necesario la intervención de Francia, porque los grupos rebeldes del norte habían bajado casi hasta Ségou. Bueno, estaban a 200-300 kilómetros de la capital. Y según las informaciones que nos daban los servicios secretos de la embajada francesa, pues había toda una serie de objetivos, entre ellos la misión católica, la catedral y todo eso. Entonces, por motivos de seguridad, pues sí, estuvimos encerrados pues casi una semana en la catedral, bueno, en nuestra residencia de la catedral, ¿eh? Y bueno, y en espera de a ver qué pasaba, ¿eh? Pero gracias a Dios al final todo se solucionó bien, ¿eh?
¿Cómo cambian los tiempos? En aquella época se llamaba urgentemente a los franceses y ahora en la actualidad se echa a los franceses.
Bueno, no solamente los franceses, ¿eh? Sino también la vida europea ha hecho muchos errores, ¿eh? Ha hecho muchos errores aquí en el Burkina, en Malí, en la zona esta del Sahel, porque aunque hayan hecho mucho, pues hay ese sentimiento de que no han hecho nada. Y una cosa muy sensible para ellos, yo creo que ha sido la cosa del ejército. Francia, por ejemplo, nunca ha equipado al ejército, a los gendarmes, a los policías, para hacer frente a los grupos terroristas. Ellos mismos estaban muy bien equipados en tanques, en material, pero el ejército maliense de Malí muchas veces pues no tenía medios, ¿no? Y entonces eso, yo creo que eso es una de las causas que la gente ha utilizado sobre todo para desear la marcha que se ha hecho efectiva en Malí y Burkina de los franceses sobre todo, ¿eh? La falta de equipamiento de los ejércitos de Malí y de Burkina y así la falta de invertir en todas las estructuras, en todas esas zonas, eso ha creado en los jóvenes un paro endémico, no hay trabajo. Si las escuelas están cerradas, si nada marcha, bueno, es presa fácil de los grupos terroristas que les dan un poco de dinero, 200, 300 euros, y se alistan, y luego también les dan algo para su familia. Entonces, no sé, quizás me perdonáis, pero yo creo que Francia, en verdad, ha hecho mucho, muchas cosas, pero también ha fallado muchísimas cosas, ¿eh? Y eso pues ha creado una frustración muy grande en la gente contra los franceses y en general contra todo lo que es blanco, ¿eh? Pero en fin, ahora también hay otros países que se están instalando con la marcha de los franceses, ¿eh? No solamente los chinos y los rusos o los turcos, sino tú ves ese ciertos países que siguen aquí, como Alemania, España, los suizos, porque hay verdaderamente sus intereses en la región de Sahel. Es una región muy rica en todo, y eso también es otra cosa. Los franceses, incluso en la escuela, siempre han enseñado que no había nada en estos países. El suelo, la tierra, es muy rica, hay de todo, toda clase de minerales, de oro, de petróleo, todo. Y todo eso ahora está empezando a salir, entonces la gente no comprende. Ah, pero en la escuela, en los libros de texto franceses nos decían que nuestros países eran muy pobres, que no tenían nada. Ahora que se están viendo todas las cosas de otra manera, pues sí, ha creado en la gente una gran frustración, y la frustración pues trae también una cierta hostilidad hacia todo lo que es blanco, sobre todo francés actualmente, ¿eh? Yo creo que también a nivel político y religioso, todo lo que nos llega de Occidente, aquí la gente lo ve como permisivo, ¿eh? Y muchas cosas, pues aquí la gente no lo comprende. Y todo eso también crea una cierta animosidad contra todo lo que viene de Occidente, ¿eh?
Desde Occidente se habla en el sentido geopolítico de la interacción de diferentes intereses internacionales. Desde allí se nota esa actuación de intereses internacionales, es decir, se ve cómo está operando, cómo influye Rusia, se ve cómo influye China, se ve que hay actores, otros actores, digamos, en juego, como los turcos allí operando o, digamos, intentando que las sociedades, las diferentes sí. sociedades que cada nación se solivianten contra los gobernantes o que el ejército ejecute estos golpes de Estado que vuelven a ser tan comunes en la zona?
La gente aquí tiene en cuenta que la educación ya está muy avanzada también, que hay también bastantes universidades, bastantes escuelas superiores y hay gente muy capacitada y muy bien preparada, ¿eh? Ahora, pues mucha gente tiene conciencia de los recursos, ¿eh? A todos los niveles, a nivel humano, a nivel económico, social, que hay en los países del Sahel, ¿eh? La gente tiene conciencia, ¿eh? Incluso ahora un poco por todo, pues están revisando todos los acuerdos con las empresas que explotan el oro, que explotan los minerales, a nivel nacional, ¿eh? Bueno, lo que más sigo es Malí y Burkina, o Níger, lo que veo por la prensa, casi todos los estados ahora están renegociando los contratos que había con los europeos o están anulando, y sí, están haciendo nuevos contratos pues con los chinos, los rusos, pues que claro, todo el mundo sabe que la ayuda militar rusa no es gratuita, ¿eh? Los chinos últimamente han dado también bastante material militar al ejército de Malí. Bueno, pues todo eso, la gente sí ya se está dando cuenta que mucha gente cuando está aquí es porque hay grandes intereses, sí, sí.
Quizás en el Sahel es como al revés de Occidente, si hablamos de los polos norte de cada país, es la zona de desarrollo, los del sur son las zonas subdesarrolladas. En el Sahel pasa absolutamente al revés, el sur es el desarrollado, el norte es,
al revés,
es sí, el subdesarrollado. ¿Hasta qué punto el abandono del desarrollo sí, de las zonas norte ha provocado precisamente sí, la inestabilidad que reina sí, hoy sí, en el Sahel?
Sí, 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 sí. Las regiones del sur, un poco en todos los sitios, es una realidad porque el clima es mucho mejor, hay mucha más lluvia, también que hay grandes ciudades, la gente se ha desplazado del norte hacia el sur buscando trabajo, y la verdad es que, bueno, ahora la gente pues se da cuenta que el norte es muy importante, sobre todo por los minerales y todo eso, pero es cierto que no se ha invertido en infraestructuras en el norte, que sea en Burkina, que sea en Malí, en el Níger lo mismo, sí, sí, en las regiones del norte, que es precisamente donde están todos esos grupos que alimentan el terrorismo, ¿no? Por ejemplo, aquí la región de lo que se llama Lesun, es el epicentro de la guerra, como en el Malí, toda la zona de Tesalit, Kidal, pues también es el epicentro de las rebeliones, ¿eh?
Sí. Conoces muy bien las sociedades de Malí, sí, conoces muy bien la sociedad de Burkina Faso, conoces un poco el resto de sociedades que forman el Sahel, has trabajado con ellos mucho tiempo, conoces sus miedos, porque son los tuyos también, y conoces sus intranquilidades porque son las tuyas y sus esperanzas porque también son las tuyas. Desde ese punto, ¿cómo crees que se soluciona esto? ¿Ves una solución a corto plazo? ¿Ves una solución a medio plazo? ¿Ves una solución sí, local sí, propia sí, o ves una solución internacional?
A pesar de todo lo que pasa, desde el 77 al 2023 hay una gran evolución, ¿eh? La vida ha mejorado muchísimo en todos los aspectos, ¿eh? En la enseñanza, en la educación, en la sanidad. A pesar de todo, yo soy muy optimista, muy confianza en las poblaciones de Malí, de Burkina, de Níger, del Sahel. Yo creo que sí, hay muchos motivos de esperanza de que esto se va a arreglar. La población también es muy joven. Entonces, todo eso yo creo que tiene que dar frutos, ¿eh? Y la gente muy trabajadora, ¿eh? Las mujeres, los niños, incluso niños pequeños de 6, 7 años, 10 años, los ves que no se quedan parados, ¿eh? La situación socioeconómica es muy difícil y hay muchos que tienen carros pequeños y meten varios bidones de agua y se dedican eso al comercio del agua. O sea que la gente muy trabajadora, a pesar de la situación difícil que vive el país, pues yo creo que sí, que hay motivos porque la gente cada vez está mejor formada. También mucha gente pues es consciente, ¿eh? Comprende ya lo que pasa en el país, que el terrorismo no es el camino a seguir. Y entonces yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la cosa va a ir mejor. Y yo creo que también los estados se están dando cuenta que hay que invertir mucho más, desarrollar toda clase de estructuras, un poco por todos los sitios para que la gente pueda trabajar, que no esté frustrada. Y luego también, pues, yo creo que se busca menos la solución militar porque ha mostrado sus límites. En cambio, pues la gente busca más el diálogo, la negociación, ser responsables de lo que pasa en este sitio, en el otro. Pues yo creo que ahora son más responsables de las necesidades de cada región. En muchos sitios pues se habla de la centralización, que se está más o menos instalando en muchos sitios. No, yo creo que sí hay una conciencia, yo creo que las cosas van a ir mucho mejor, sí.
Manolo Gallego, misionero de África, padre blanco, compañero, amigo, muchísimas gracias por estar aquí, por participar en las jornadas sobre el Sahel que organiza el CIDAF UCM, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias, Manuel, que todo vaya bien por allí.
Vale, muchas gracias porque os interesáis también a nuestra vida, ¿eh?
Un abrazo.
Un gran abrazo a todos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
canciones que marcan una época e incluso el comienzo de un siglo. Y esto es lo que hizo esta nostalgia amorosa de la belgozareña Marie Dolner, fundadora de los Zap Bama. Con un tema nostalgia amorosa que habría este EP. Push It to the Max, que salía en 2001. Treinta y seis minutos para sorprender a todo un continente y más allá. Zap Mama. Con las que llegamos a este tiempo de actividades y os hablamos, como no, sobre las jornadas del Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo que han tenido lugar, que están teniendo lugar 3-4 de mayo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, unas jornadas sobre el Sahel organizadas por el CIDAD UCM, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Según estéis escuchando el programa, pues o han tenido lugar o están teniendo lugar. Si están teniendo lugar, podéis seguirlas presencialmente. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. O a través del canal YouTube de la Facultad. Y un poco más tarde, el 3-4 de julio, en Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, en las aulas de la Residencia Universitaria de Jaca, tendrá lugar el curso de verano de arte africano organizado por Alfonso Revilla Carrasco y David Almazán Tomás. Curso de verano de arte africano en la Universidad de Zaragoza, en las aulas de residencia universitaria de Jaca. 3-4 de julio. Y en Lyon tendrá lugar el 8 de julio la conferencia Discurso Político sobre los medios digitales globales, hacia dónde vamos, la dirección correcta. Una conferencia entre cuyos organizadores está Karen Arriaza Ibarra, de la Universidad Complutense de Madrid. Discurso político sobre los medios digitales globales, hacia dónde vamos, la dirección correcta, 8 de julio en Lyon. Y en La Habana, en Cuba, tendrá lugar el 7º Coloquio Internacional del Papiro a la Biblioteca Virtual, del 4 al 7 de septiembre en La Habana, en la Biblioteca Casa Verica. Donde vamos a intentar responder a preguntas cómo se desarrollan en la actualidad los procesos de identificación de las diferentes manifestaciones del patrimonio documental en América Latina y el Caribe, incluidas aquellas digitales, y cuáles son las prácticas actuales y las perspectivas en torno a la creación, colección, procesamiento, conservación y difusión del patrimonio cultural latinoamericano y caribeño en todas sus posibles expresiones informacionales. 7º Coloquio Internacional del Papiro a la Biblioteca Virtual, 4-7 de septiembre en La Habana, en Biblioteca Casa América. Y terminamos 4-7 de diciembre en Tenerife con Intracom 2023. Organizado por las universidades de La Laguna, Sevilla, País Vasco, Alicante, o la Autónoma de Barcelona y la Rey Juan Carlos. Intracom 2003, 4-7 de diciembre en Tenerife. Sí, poco a poco, paso a paso, pole, llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Manolo Gallego, misionero de África, Padre Blanco, casi medio siglo trabajando con las sociedades del Sahel, y que ha participado en estas jornadas sobre el Sahel, organizadas por el CIDAD UCDM, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Unas jornadas que han tenido lugar, que están teniendo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y que habéis podido seguir o que podéis seguir, según cuando estéis escuchando el programa, a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y también, personalmente, en la facultad. Pues muchísimas gracias a Manolo Gallego por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía. La próxima semana seguiremos hablando del Sahel, seguiremos entrevistando a gente que está allí viviendo en el Sahel, que son quienes mejor nos lo pueden explicar. Pues muchísimas gracias, Manolo Gallego, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.